notas. La columna del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración.
Bien, en una nueva entrega de la columna del IECON, del Instituto de Economía, recibimos a la economista Gabriela Mordecki. Gabriela, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, esta columna está hace un tiempo, pero me parece que está re bueno que, digamos, sacar al aire trabajos y cosas del instituto.
Sí, el trabajo que se hace justamente en el instituto. Hablábamos fuera del aire que estuviste el año pasado en el programa, nuestra versión pandémica por Zoom, y es la primera vez que venís, que te tenemos acá en el
sí,
estudio.
Sí, la verdad que sí, muy, muy, muy lindo acá, parece como un lugar que uno se siente bien acá adentro.
Bueno, nos alegramos. Gabriela, hoy la propuesta era hablar un poco de un tema que ha estado muchísimo sobre la mesa en los últimos meses, de un tiempo a esta parte, y que ha estado mucho en la agenda mediática, que es hablar de inflación, ¿no? Hay dos cosas que se han estado hablando respecto a la política económica del gobierno. Es inflación y pérdida de poder adquisitivo, ¿no?
Sí, bueno, son un poco dos caras de la misma moneda.
Exacto.
Porque, bueno, y hablando de moneda, justamente la inflación es el aumento constante de los precios y que tiene como contracara la pérdida de poder de compra de la moneda. O sea, los precios suben, pero además no suben todos parejos. Hay algunos precios que suben más, otros suben menos. Y bueno, el salario también es, en ese sentido, un precio de la economía.
Claro.
Y si sube menos que la inflación general, bueno, es lo que conocemos como caída del salario real o pérdida de poder adquisitivo de trabajadores y por ende de los jubilados, porque en Uruguay las jubilaciones se ajustan por el índice medio de salarios después de una reforma constitucional del 89, creo recordar. Antes, nada, las jubilaciones es que se ajustaban siempre por debajo de la inflación, eran como un factor de ajuste, digamos, que el gobierno tenía ahí para... Entonces, bueno, eso en realidad defiende las jubilaciones, pero bueno, si los salarios pierden, pierden todos. La inflación es un fenómeno además complejo porque, como yo comentaba, es un aumento de precios diferente y que además obedece a causas diferentes. Capaz que para empezar, además, está bueno pensar, o sea, la inflación es un fenómeno que sucede en la economía, pero para medirlo tenemos que tener un instrumento y eso es el IPC, el Índice de Precios al Consumo, que mide, bueno, es una medición de la inflación, no quiere decir que eso sea la inflación de todo el mundo igual, porque este índice lo que hace es recoger una canasta de consumo, no una canasta básica, una canasta promedio del consumo de todos los uruguayos.
De bienes y de servicios.
De bienes y de servicios, exacto. Bien, la aclaración. Y se realiza un relevamiento mensual de todos estos precios, bajados al nivel, digamos, de precio unitario, como por ejemplo, no sé, galletas, paquete de galleta de 400 gramos al agua, marca tal. Y esa es la que se sigue, y cuando ese desaparece, se busca otro equivalente, y así se siguen todos los precios. Luego se agregan, digamos, todas las galletitas, va a ser galletas, y después panificados, y así se va construyendo el IPC. Digamos que tiene como ponderadores que implican qué porcentaje del consumo en el año que se realizó el relevamiento tenían en el presupuesto de una familia promedio del Uruguay. Bueno, eso el INE se encarga de relevarlo. Esta canasta que tenemos ahora es bastante vieja porque responde a una encuesta que se hizo en los años 2005 y 2006.
O sea, muchas cosas que pasaron a ser servicios y productos básicos no están agregadas, seguramente.
Ni básicos ni complementarios. No se agrega nada. Tal cual se estipuló en... este índice tiene base en diciembre de 2010. O sea, desde esa encuesta hasta el 2010 llevó para... Hay una nueva encuesta que se hizo por el año 2016 y bueno, y supuestamente el INE tendría que ya estar sacando una nueva canasta. Es cierto que tuvimos los 2 años de pandemia, todos los problemas, pero bueno, van quedando como viejas nuevamente. Pero bueno, ese es el IPC sobre el cual vamos a hablar, digamos. Esa es la medida que tenemos.
Al principio, y acá yendo como a las básicas totales, sí, ¿no? En esto de colectivizar el conocimiento, dijiste, es un fenómeno de la economía que sucede.
Claro.
Yendo a lo más básico, ¿por qué sucede? Uh-huh.
Bueno, digamos que hay distintas teorías que explican el porqué de la inflación. Uh-huh. Podemos como, para simplificar, como separar en dos. Uno es cuando uno lo mira desde el punto de vista de la demanda y otro de la oferta o los costos. O sea, la demanda, ¿por qué? Bueno, porque si en una economía crece mucho y la cantidad de bienes y servicios que se ofrecen no puede acompañar al ritmo, la gente demanda más, entonces el ajuste se da por precios. Esto sucedió, sí, en Uruguay, cuando tuvimos tasas de crecimiento elevadas, ¿verdad? Y por mitad del 2000, por el 2010, 2011, esos años, y tal vez también un poco antes, ¿no? La economía tuvo un periodo de crecimiento muy fuerte con suba de salarios reales, o sea, la gente tenía más poder adquisitivo. Y entonces, bueno, nada, el ajuste se da por precios y ahí... Esa es como una de las razones. O sea, es importante identificar las razones porque luego las políticas que se adopten tienen que acompañar a la razón. Porque si no, aplicas una política, pero la causa es otra, no sirve. O sea, no se va a resolver el problema. Después tenemos otro paquete, digamos, de causas que explican la inflación, que más son como del lado, como yo decía, de la oferta o de los costos. Que capaz que esa es un poco más la inflación que estamos teniendo ahora, porque, por ejemplo, aumenta el precio de los combustibles, aumenta el precio de las materias primas, hay aumentos, bueno, por ejemplo, si subiera el dólar, ahora está bajando el dólar, uh-huh, pero también es como algo que afecta más el lado de los costos, porque tenemos muchos productos digamos, utilizan insumos importados, entonces, bueno, esos costos suben. O también porque tenemos productos que se venden en los mercados internacionales, como la carne, vacuna, y su precio interno se forma con el precio internacional por el tipo de cambio. ¿Por qué? Bueno, porque los frigoríficos exportan o venden al consumo. Entonces, digamos, no. Y como tienen demanda externa, solo van a vender internamente al mismo precio que pueden exportar. Entonces, todos esos factores se juntan y hacen que en este momento suban, digamos, han estado subiendo mucho los precios de las materias primas, que por otro lado Uruguay algunas de ellas exporta y se ve beneficiado, pero, digamos, tiene como digamos, el efecto de que, bueno, suben los precios.
¿Qué, cuáles son esas políticas que ha instrumentado Uruguay en los últimos tiempos para justamente regular la inflación?
Sí, bueno, han aparecido en los últimos meses muchas propuestas de políticas y políticas efectivas. La política económica se lleva adelante, por un lado, por el Ministerio de Economía. Hay como más vinculado a lo que sería la política fiscal, y después la política monetaria, que la lleva adelante más el Banco Central. La política monetaria tiene que ver con el control de la cantidad de dinero, y para eso el Banco Central lo que ha hecho, y esto tiene una relación, perdón, que quiero aclarar, más que nada con el primer efecto que yo mencioné, el de la demanda. ¿Por qué? Porque la herramienta que utiliza el Banco Central es la tasa de interés, que es el costo del dinero. Entonces, ellos identifican de que hay como un exceso de demanda, la gente está consumiendo más porque la economía está creciendo, porque entonces suben la tasa de interés de forma que desincentiva el consumo porque te sale más caro si tenés que tomar crédito, o por otro lado, es mejor capaz que mantenerlo, el dinero, en vez de gastarlo, lo deposito, que me paga una tasa de interés más interés. Ese es como, digamos, el concepto. Después, bueno, la realidad es más compleja, pero esa es como la intención, y el Banco Central ha ido, sí, aumentando la tasa de interés.
Hace 5 días, ¿no? Salió la noticia de que aumentaba la tasa de interés.
Exactamente.
También, al tiempo que el dólar sigue bajando.
Bueno, es que justamente, claro, ese es el problema, que en Uruguay, este canal, digamos, que yo mencionaba, que es el canal del crédito, digamos, donde la tasa de interés es un costo del dinero, claro, en Uruguay como que funciona poco. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros tenemos una economía que se mueve en 2 monedas, en dólar y en pesos. Uh-huh. Y esto solo afecta a la parte del peso. Y los uruguayos, bueno, mantenemos nuestros ahorros en dólares, básicamente. Más del 75% de los depósitos en Uruguay están en dólares. Las transacciones, digamos, de mayor porte, todas se realizan en dólares. Entonces, el efecto que tiene esta suba de la tasa de interés, como tú decías, es sobre el dólar. ¿Por qué? Porque, digamos, el gobierno, para poder, digamos, efectivizar esta política de que la tasa esté a 9,25%, que es ahora por ciento, es una tasa anual, entonces emite algunos papeles que pagan esta tasa o incluso algo más, y entonces muchos inversores que tienen dólares dicen, subió la tasa, voy a comprar estos papeles en pesos, esos sí son en pesos. Entonces lo que hace es deshacerse de los dólares, venderlos y comprar papeles del gobierno para obtener esa rentabilidad, ya que el dólar no le está dando nada porque, bueno, los tiene los saldos. O incluso vienen del exterior fondos a intentar hacer algo de rentabilidad con estas tasas que paga el gobierno uruguayo. Claro, ¿no? Pensemos, Uruguay es muy pequeño, esto es algo muy marginal para el mundo, pero sucede, y entonces lo que le pasa al dólar es que cae, y por ese lado afecta a la baja la inflación, digamos. No es que no la afecte, sí, pero en vez de ser por el canal del crédito, lo sucede esto por el canal del dólar, que, bueno, tiene como otros efectos negativos en la economía, aunque es cierto que con esta suba de precios internacionales, bueno, que caiga un poco el dólar, tampoco.
Sí, pero lo cierto es que, por ejemplo, la gente, ¿no?, en la calle siempre se queja de que si sube el dólar, suban las cosas porque sube el dólar, y si baja el dólar, también suban las cosas porque dicen que el dólar está bajo y se reciben menos de las exportaciones, y también hay que subir los precios del mercado interno. Entonces, ¿cuál es el negocio?
Bueno, no, esa segunda parte es como no es bien así. Yo creo que la gente muchas veces, cuando baja el dólar, como que interpreta como una señal rara, ¿no? Como diciendo, ¿qué está pasando acá? El dólar siempre tiene que subir en nuestro país. Es como algo que no... los exportadores son los que, digamos, tal vez se quejan. No es un momento mucho de reclamo. Los que sí sufren son los que muchos productores nacionales que tienen que, como competencia, productos importados, porque bueno.
Por ejemplo, hoy el Centro de Industriales Panaderos anunciaba que recomendaba no subir no modificar el precio del pan francés.
Es verdad.
Y una de las cosas de las que reclaman, por ejemplo, al Estado, es la decisión de importar más harina y aceite, creo que también como que se estaban viendo afectados por ese lado y que sentían que el gobierno no apoyaba a la industria nacional.
Sí, bueno, en eso hay como diversos temas, ¿no? Porque el otro día, cuando anunciaron una serie de medidas, el Ministerio de Economía, una de las que anunció fue la baja de aranceles. Increíble, ¿no? Uno pensaba que con Argentina no teníamos aranceles porque estamos en el Mercosur. Sin embargo, esta es una medida que se adoptó, creo que allá por 2007, de cobrar un arancel, porque Argentina, como tiene detracciones a las exportaciones de trigo, digamos que la harina recibe como un precio subsidiado de los molinos argentinos. Entonces se le cobraba un arancel de 12% a la harina. Entonces se bajó a la mitad y se exoneró para otros orígenes de donde se podría importar harina. Sin embargo, claro, eso a los que perjudica es a los productores nacionales, porque generan esta, o sea, como que, claro, a los panaderos evidentemente los beneficia.
Claro.
Porque van a tener una materia prima algo más barata. Con el aceite se tomó una decisión similar. El aceite de soja y creo que girasol también, que Uruguay sí, ese sí produce, porque soja Uruguay no tiene producción propia. Pero bueno, nada, son algunos productos, pero sí, claro, se generan como estos problemas dentro de la cadena, ¿no?
Claro, pues, eso iba de los problemas dentro de la cadena y sobre todo las quejas desde los productores nacionales.
Claro. Y igual ahí también hay un punto, ¿no? Porque, digamos, para pensar, ¿por qué el gobierno dice, bueno, vamos a cobrar menos aranceles? O sea, deja de cobrar una parte, algo, digamos, un monto que, bueno, puede ser más o menos importante. Sin embargo, no verifica que eso llegue al precio final del consumidor.
Claro.
O sea, esto se lo pueden ir quedando los que están en el medio, el importador, el, digamos, el no sé, la planta industrializadora, el distribuidor, y bueno, capaz que al final llegan.
Y en definitiva, los precios al consumidor, que de lo que hablábamos hoy, no terminan variando y por podrías, lo tanto, claro, uno de los indicadores de la inflación no
varía. Eso podría ser, digamos que la medida que además ha sido más popular es la baja del IVA. Que bueno, en parte, digamos como que el razonamiento es similar. O sea, lo que hace el gobierno es exonerar de IVA a, no, cuando se exonera general, a los panificados, por ejemplo, que fueron unos de los que se exoneraron, no se controla que llegue, que digamos que esto suceda al consumidor final. Sin embargo, en las nuevas medidas que tomaron, intentando corregir esto, El descuento del IVA se realiza directamente al que compra, claro, a través de la aplicación Tu App. O
ahí tiene más sentido también, ¿no?
Bueno, ahí lo que tiene es que llega, es más como focalizado, o sea, el gasto o digamos...
La renuncia fiscal.
Exactamente, la renuncia fiscal, o sea, lo que deja de recaudar el gobierno va directamente a las familias que más lo precisan. Y bueno, eso sí es el sentido. Y ahí... ese precio va a bajar. Ahora, que eso en el IPC, cuando veamos la medida, y bueno, es una parte pequeña de la población, claro, la que recibe un precio menor. Entonces, seguramente el INE va a tomar en cuenta eso, porque en general lo hace, mirando qué proporción de la población es la que está ahí, y bueno, y en esa parte va a bajar el precio de esos productos que se exoneran.
Entonces, en base a esto, Gabriela, ¿qué posibles políticas podemos ver a futuro?
Sí, bueno, digamos que estas políticas focalizadas son las políticas como mejor planificadas. También se habla de lo que se llama el IVA personalizado, pero bueno, para eso capaz que se precisa algún desarrollo. Yo creo que están las herramientas, porque eso lo que implicaría es que cuando tú vas al supermercado, claro, solo se podría hacer con las compras con tarjeta, pero cuando tú vas al supermercado, pones tu cédula y eso va a la base del BPS o de la DGI, donde saben exactamente cuál es tu nivel de ingreso. Okay. Y de acuerdo a tu nivel de ingreso es el IVA que tú vas a pagar. De acuerdo a dónde estás, ¿no? En la distribución de ingreso del país, ¿no? Entonces, esa, por ejemplo, sería como una forma que en otros países se ha estado avanzando, ya como una política, no solamente para bajar los precios, sino además para que este beneficio llegue más a las familias que lo precisan, ¿no? Esa es un poco, o sea, que la renuncia fiscal, digamos, sea más efectiva, más eficiente hacia quién va, ¿no? Y no que sea, bueno, al que sea, como por ejemplo, no ajustar el precio de la garrafa de supergas de aquí a septiembre. Esa es una medida que va a bajar, o sea, afecta directamente el IPC, es cierto, pero va a dirigir, digamos, todos nos podemos beneficiar. Y el consumo de supergas está como dividido, bastante proporcional entre toda la población. No hay como, o sea...
Un sector todo, de la población que consuma más o que compre más supergas.
No, inclusive hay algunos algunos analistas que señalaron que en los hogares más pobres en realidad no se consume la garrafa de 13 kilos, sino que lo que consumen es la chiquita, la de 3. Claro. Y esa no está en estos convenios, el precio es muy superior y ese es un precio que no está ni siquiera regulado, digamos, que no entra en estos convenios, ¿no? Entonces, bueno, ahí sería como no, al contrario, digamos, no dirigido justamente a los que tal vez más lo precisan.
Claro, entonces el camino a seguir, digamos, o el recomendable sería esto: políticas más focalizadas en los sectores más vulnerables, en tanto se intenta regular la inflación.
Sí, bueno, en realidad como que no necesariamente esto afecta la inflación.
No, claro, no es que lo afecte, sino que son medidas como de contención. Mientras
de los aumentos de precios para aquellos que más,
claro, por eso
lo precisan, uh-huh. ¿no? Mientras, bueno, porque los aumentos de costos, si hay una guerra o si hay, porque en realidad los aumentos vienen de antes, no solo es efecto de la guerra, sino efecto como de la salida del COVID, el impacto de las políticas expansivas que hicieron Europa y Estados Unidos, que aumenta, ahí sí fue como el consumo aumentó mucho y eso hace que los alimentos, que es lo que nosotros exportamos, pero también el petróleo, tiendan a subir, ¿no? La política de, digamos, contra el incremento de precios, hay que trabajarla tal vez no solamente en momentos en donde hay estos picos. Y bueno, nada. Y Uruguay, además, por ser un país tan pequeño, que cualquier precio, digamos, cualquier cosa tiene como un impacto muy, muy fuerte, no sé, los tomates, la lechuga, qué sé yo, esos precios que por razones además, o sea, que climáticas o de distribución, porque eso no tiene que ver con la política, no lo vas a afectar. Hay países que dejan este tipo además de productos fuera de las metas de inflación que fija el gobierno y construyen como un indicador, digamos, que se llama como inflación subyacente o inflación de núcleo, que elimina como estos precios más volátiles que tienen que ver, y también las tarifas, ¿no? Que en realidad son como precios administrados, entonces claro. No es la verdadera inflación de la economía. Uh-huh. Con estas medidas lo que hago es, sí, la afecto, pero digamos la base se mantiene, entonces tal vez ese podría ser un camino, ¿no? Dejar como fuera algunos de estos precios, que no es que no sean importantes, sí son importantes, pero no los voy a combatir con política monetaria.
Exacto, porque están los influye otra cosa,
claro,
en la que Uruguay no toma decisión.
Sí, bueno, claro. Tal vez ahí hay como que mirar otras cuestiones. Por claro. ejemplo, cuando se hace la nueva unidad agroalimentaria, se dijo, no sé si hay evaluaciones al respecto, de que podían bajar como algunos costos en ese sentido, porque bueno, era más eficiente la forma de llegar, era más como, no sé, ágil o tenía. Entonces, esos problemas de distribución muchas veces también pueden estar detrás de, digamos, de precios que suben más o menos. Entonces, poder trabajar en ese sentido, logrando que los mercados, no solamente en Montevideo, ¿no?, sino los mercados en general en todo el país, sean más eficientes, los precios, digamos, no tengan sobrecostos por problemas, digamos, de que se pierde mucho tiempo en que los camiones puedan llegar o en que nada, se claro. baje la carga, se suba, digamos, como hacerlo más eficiente, que bueno, nada, eso requiere inversión, ¿no? Como vimos, esta unidad está como muy moderna, pero bueno, llevó muchos años también instrumentarlo y llevarlo adelante. Ese es digamos, un mercado, el de las frutas y verduras, que en todos los países tiene como esta característica de que es algo, digamos, de cercanía y que a veces si se traen o llevan cosas de lugares más lejos pueden representar precios incrementales en determinadas épocas, no sé, del año, ¿no? Uh-huh. Pero, digamos, esos son factores que deberíamos dejarlos como por fuera. Capaz que otra cosa que es interesante, me parece, poner además sobre la mesa es... porque hasta ahora estuvimos como mirándolo desde el lado del consumidor, del nuestro. Pero la inflación, como yo decía, es un fenómeno de la economía y el gobierno o las cuentas públicas también se impactan con la inflación. Por ejemplo, ¿por qué? Bueno, por distintos motivos, es lo que se llama el impuesto inflacionario, que es un impuesto invisible. Porque, digamos, sucede sin que nosotros tengamos conciencia de que lo estamos pagando. ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, ¿por qué estábamos hablando del IVA? Los precios suben y el IVA lo pagamos con los precios más elevados. ¿Y claro. quién lo recauda? El gobierno. Entonces, para el gobierno la inflación genera un incremento en los ingresos que no necesariamente los costos se incrementan en igual medida. Por ejemplo, estábamos hablando justo que las pasividades, que son un costo para el gobierno, y bueno, los salarios públicos también, se incrementaron por debajo de la inflación. Entonces, tiene los ingresos que aumentan con la inflación, además aumentan día a día o mes a mes, digamos, si la recaudación es mensual. Sin embargo, los pagos salariales y de jubilación son menos que la inflación, pero además yo los hago una vez por año, no todos los meses. Entonces ahí el gobierno tiene una ganancia que en parte está detrás de la mejora de los resultados fiscales que se vienen mostrando mes a mes, ¿no? Que vienen apareciendo, porque bueno, esto también hay que tenerlo presente de que si bien... no es bueno que las economías tengan inflación porque esto como que es malo para la planificación, ¿no? Para las empresas, para saber, para las familias también, ¿no? Cómo planificar qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a distribuir nuestros gastos, si vamos a irnos o no de vacaciones, si vamos a poder, no sé, comprar todos los libros que los chiquilines precisan para ir a la escuela, si podemos, ahora, ¿no? Viene el invierno, hay que comprar. Sí, claro. O sea, ¿cómo planificamos? No se puede, o la gente, bueno, saca crédito, y bueno, también ahora el crédito lo tenemos más caro. Entonces, la inflación en ese sentido es negativa porque entorpece, digamos, esto a nivel de las familias, pero bueno, una empresa, ¿cómo una empresa planifica las inversiones del año que viene? Que es lo que ya están pensando. Y bueno, nada, van a esperar un poco a ver qué es lo que pasa.
¿Cómo, ¿no? se va armando, claro.
Sobre todo en un mundo tan convulsionado como el actual, ¿no? Tal vez, bueno, no sé, en este momento se está cosechando, ¿no? Si vamos al sector agropecuario, por ejemplo, se está cosechando la soja, que parece que va a ser una cosecha muy buena, pero ya estamos pensando van a plantar el trigo y la cebada, que son cultivos de invierno. Y bueno, con estos precios tan claro. buenos, y seguramente van a haber, digamos, por lo menos pretensión de, es lo que se espera, ¿no? De que por lo menos planten más. En ese sentido, esto, y bueno, lo mismo la industria frigorífica, ¿verdad? Que sigue aumentando las exportaciones y la faena, porque bueno, los precios... son muy buenos y además es que van unidos, ¿no? Los precios de la carne con los precios de los granos, porque en parte se utilizan, no acá en parte, pero en el mundo mucho, uh-huh. para alimentos del claro. ganado. Entonces como que van juntos esos precios.
Bien, Gabriela, te agradecemos muchísimo por esta participación tuya aquí en la columna del Instituto de Economía. Y nos podríamos quedar charlando mucho rato más, porque este tema sí. realmente es apasionante, nos toca a todos, en mayor sí. o menor medida. Sí. Así que seguramente se dará otra instancia para poder seguir conversándolo.
Bueno, gracias a ustedes por la invitación y nada, cuando quieran.
Un placer. Gabriela Mordiqui, pasada por aquí por la columna del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. Nosotros ya volvemos para el último bloque de Comunidad Modelar.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.